Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Ciberaprendiendo. Tutoriales y tecnología.
Bien, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamerica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos un día más a Ciberaprendiendo, tutoriales y tecnología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en apariencia, pues de todo el mundo creemos que sabemos, pero que sin embargo no es así, ¿eh? Entonces vamos a tratar el tema de la puntuación y para ello lo vamos a hacer según lo establece el diccionario panhispánico de la lengua española. Y para hablar de este tema contamos aquí en el programa con la presencia de Alfonso Figueroa, que está aquí en Madrid y que va a ser el encargado de darnos las charlas hasta que consideremos que más o menos ya podamos utilizar bien los signos de puntuación. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, Paqui, y a los oyentes de Iberoamérica. Pues bien, por aquí estamos, con un poco de mal tiempo que hace hoy en Madrid. Y bien, pues sí, vamos a tratar de abordar este tema de la puntuación, que tiene bastantes dificultades, porque aunque hay unas normas sobre la puntuación, pero no hay unas normas así muy claras, y de hecho a veces es un poco subjetivo y los escritores, hay veces que no respetan mucho las normas y según cada escritor pues puntúa de una forma puntúa de otra. Pero bueno, hay unas normas generales y tiempo hay para romper con esas normas, ¿no? El romper con las normas se lo pueden permitir los escritores más o menos consagrados, ¿no? Pero nosotros, los que escribimos normalmente, que no somos escritores consagrados, pues tenemos que tratar de atenernos a esas normas. Bueno, pues los signos de puntuación, básicamente, hoy por lo menos no vamos a hablar de otros como son los de entonación y todo eso, ¿no? Vamos a hablar de los de puntuación. Son, pues, la coma, el punto y coma y el punto, que el punto pues puede ser punto y seguido o punto y aparte. El signo más socorrido es la coma. Bueno, más socorrido quiere decir más frecuente. Más frecuente, bueno, y más socorrido. Porque hay gente que se suele decir que tiene comitis, ¿no? Que le da por poner comas y comas y comas y no se cansa de poner comas. Y entonces, pues los lectores a veces protestan porque, o sea, les dificulta un poco la lectura, ¿no? Les dificulta un poco la lectura fluida, ¿no? Porque la coma, pues, quieras que no, pues te para y te dificulta un poco la lectura, sobre todo cuando es lectura en voz alta, ¿no? Y después está también al revés, el que no pone comas, ¿no? El que no pone comas, que también protestan los lectores, porque ahí pasa al revés, que el lector, sobre todo cuando si está leyendo en voz alta, pues se queda sin respiración porque no tiene comas ahí donde pararse para respirar, ¿no? Pero bueno, en el término medio, como se suele decir, está la virtud, y entonces no hay que pasarse ni quedarse corto. Entonces la coma, bueno, hay, antes de nada también quiero aclarar un malentendido en torno a la coma, porque, y eso es un malentendido bastante frecuente, que hay gente que entiende que la coma equivale a la pausa, a cuando se habla que se hace una pausa. Y eso no es exacto del todo, porque hay gente al hablar, cada hablante la pausa, pues más o menos la hace según le viene bien en el, como se suele decir, en el discurso hablado, ¿no? En lo que está diciendo, y que no necesariamente a veces supone que tenga que ser un inciso o que tenga que ser un cambio de sentido, eso, la pausa. Aunque mayormente, normalmente sí, pero no siempre. Y entonces no siempre la coma equivale a una pausa. Ahora, lo que sí es verdad, eso sí que es verdad, que en las comas hay que hacer pausa, claro. Eso sí. O sea que tiene que quedar clara una cosa, que la pausa no necesariamente equivale a una coma, es decir, que no siempre que haya una pausa tiene por qué haber una coma en el discurso hablado. Ahora bien, que siempre que hay una coma hay que hacer una pausa, eso desde luego. Entonces, ahora, que la coma, cuando para poner comas tenemos que pensar más bien en el sentido de las frases y de la oración. Y en este caso, en este sentido, la coma es para separar incisos, ya sean de incisos con sustantivos, incisos con adjetivos, incisos aclaratorios normalmente, o explicativos, o complementarios, es decir, complementos, o sea, u oraciones, oraciones subordinadas, claro. Entonces, por ejemplo, tengo aquí delante de mí un libro de Augusto Monterroso, que es un famoso escritor guatemalteco, que nació en 1921, que normalmente escribía cuentos y artículos, y este libro que tengo es un libro de artículos y cuentos que se titula La vaca. Es un título curioso, se titula La vaca porque uno de los cuentos principales se llama así, La vaca. Entonces, hay aquí un artículo que se llama El susto del otro idioma. Y dice, por ejemplo, desde muy joven, coma, ahora, un inciso aclaratorio, casi desde niño, coma, y continúa con lo que estaba diciendo, comencé a luchar con los idiomas, coma. Y ahora, un inciso aclaratorio, incluido el español, punto y coma. Que del punto y coma hablaremos ahora después, de que terminemos con esto de la coma. O sea que, como habéis podido ver, o sea, hay una serie de incisos que los pone con coma. Desde muy joven, coma, casi desde niño, y ahora continúa con lo que estaba diciendo. Comencé a luchar con los idiomas, coma, incluido el español. Punto y coma. O sea que ahí está clara la coma. Tenemos más abajo cuando, dice más abajo, por ejemplo, cuando empecé a tratar de escribir coma en Guatemala, coma, podía haber sido en otro sitio. Podía haber sido en México, en Madrid, en Caracas. Todo eso iría después de esta coma, este inciso aclaratorio. Pero claro, aquí es en Guatemala. Sin maestros, coma, otra aclaración. Sin escuela, coma, otra aclaración. Sin universidad, coma, otra aclaración. Tanteando aquí allá, coma, otra aclaración. Y en medio de la mayor inseguridad, siguen las aclaraciones, suponía, esto ya enlaza con lo que decía al principio, lo que pasa que a veces ya nos perdemos con tantas aclaraciones y tantos incisos. Tal vez no sin razón, pero en todo caso, en forma exagerada, coma, y ahora viene una subordinada, que antes de escribir cualquier cosa, en forma exagerada, cosa, debía saberlo todo sobre el tema escogido. Punto y seguido. O sea que yo creo que la coma ya nos va quedando un poco clara. Ciberaprendiendo, Corelis y Tecnología. Ahora vamos con el punto y coma. El punto y coma es más bien para separar oraciones que se llaman coordinadas, es decir, que están relacionadas entre sí, pero están dentro del mismo párrafo. No son subordinadas, o sea, porque son tienen independencia, pero están dentro del mismo párrafo, es decir, no van separadas por punto y coma. Van separadas por punto y coma. Volvemos al párrafo del principio, para que veamos el punto y coma. Desde muy joven, casi desde niño, comencé a luchar con los idiomas, incluido el español. Punto y coma. Y ahora viene una oración adversativa coordinada relacionada con esta. Pero ahora quiero recordar mis problemas con los otros idiomas, quiere decir. ¿Eh? Pero ahora quiero recordar mis problemas con los otros. ¿Eh? Una subordinada. Es decir, que el punto y coma, que no lo utiliza mucha gente, que no es muy usado, porque también hay otra confusión. Hay gente que piensa que el punto y coma es igual que el punto y seguido. Y no es verdad, no siempre es verdad. Porque sí, que muchas veces sí, pero no siempre es verdad. Por ejemplo, aquí, en el caso que hemos visto, encaja mejor el punto y coma que no el punto y seguido. Hay una regla, cuando la oración siguiente va con pero, que es adversativo, normalmente se pone punto y coma. Normalmente, también puede haber coma, pero normalmente se pone punto y coma. También se utiliza el punto y coma cuando hay varias oraciones y entonces varias oraciones sucesivas, ¿no? Y entonces hay un momento que no cambia de sentido, porque si cambiara de sentido pondríamos un punto y seguido. Pero entonces, al no cambiar de sentido, ponemos un punto y coma.
Estás escuchando Ciberaprendiendo. Tutoriales y tecnología.
Ahora bien, vamos con el punto y seguido. El punto y seguido es un punto dentro del mismo párrafo. ¿Eh? Tenemos que tener la idea clara de lo que es un párrafo. Un párrafo es una unidad de sentido. Es una sucesión de oraciones, frases, con una unidad de sentido. Entonces, dentro de esa unidad de sentido, que es el párrafo, hay veces que queremos romper con el sentido principal y continuar con otra cosa. Y entonces, en ese caso, ponemos un punto y seguido. Por ejemplo, en el ejemplo este que veíamos antes, cuando empecé a tratar de escribir en Guatemala, sin maestros, sin escuela, sin universidad, tanteando aquí y allá, y en medio de la mayor inseguridad, suponía tal vez, no sin razón, pero en todo caso, en forma exagerada, que antes de escribir cualquier cosa, en forma exagerada, debía saberlo todo sobre el tema escogido, punto y seguido. Debía saberlo todo sobre el tema escogido, punto y seguido. O sea, es decir, que ahí nos ha dicho con varias frases, varias oraciones, una cosa. Que debía saberlo, vamos, nos ha metido muchas aclaraciones, muchos incisos, pero en realidad lo que nos quiere decir es que antes de ponerse a escribir, debía saberlo todo sobre el tema escogido. Punto y seguido. Ahora, continúa. Como es natural, esto me llevaba a no terminar nunca nada que emprendiera, con lo que fui acercándome peligrosamente al antiguo arquetipo del escritor que no escribe. Punto y seguido. Otro punto y seguido. Porque nos ha dicho otra cosa. que eso, que se iba acercando peligrosamente al arquetipo del escritor que no escribe, porque de tanto pensar, pues no escribía. Punto y seguido. Y ahora ya continúa. Sin embargo, pronto principió a acecharme un peligro. O sea que lo del punto y seguido me parece que lo tenemos claro, ¿no? Ahora, vamos con el punto y aparte. El punto y aparte es cuando queremos cambiar de párrafo, cuando ya cambiamos esa unidad de sentido que es el párrafo. A ver, volvemos al ejemplo del principio. Desde muy joven, casi desde niño, comencé a luchar con los idiomas, incluido el español, pero ahora quiero recordar mis problemas con los otros. Punto y aparte. Porque ahí hay una unidad de sentido y ahora va a empezar otra unidad de sentido, otro párrafo. Y es el segundo ejemplo del que hablábamos. Cuando empecé a tratar de escribir en Guatemala, sin maestro, sin escuela, sin universidad, tanteando aquí y allá y en medio de la mayor inseguridad, suponía tal vez, no sin razón, pero en todo caso en forma exagerada, ahí eso es otro párrafo que dura bastante hasta que nos termina diciendo, de ser posible en su idioma original, gracias a lo cual, bendito Dios, leí durante la mayoría de mis años formativos a cuanto clásico español se pusiera enfrente en mi casa y en las bibliotecas públicas. Punto y aparte. Y ahora ya viene otro párrafo que además empieza con una interrogación. ¿Cómo? Pensaba en mi delirio. Voy a leer a Horacio, a Dante, a Molière. Ahí tenemos otro párrafo que dura bastante hasta que termina antes de toparse uno con la experiencia viva de que esto es una absoluta ilusión y ya viene otra cosa. Ahora viene un parrafito que es muy breve, porque hay párrafos también que pueden ser breves. No tiene por qué ser un párrafo, no tiene por qué ser varios renglones. A veces puede ser un solo renglón, o incluso a veces una palabra. O sea, vamos, una frase o una palabra. Ya una palabra sería un poco exagerado, pero bueno, podría ser. En este caso, tenemos aquí un párrafo que es una interrogativa, que dice, en cuanto a hablarnos, ese es el párrafo. Y continúa en el otro. Leyendo el otro día los escenarios de la memoria de José María Castellet, encontré que este admirador autor cuenta en su ensayo. O sea que ahí otro párrafo. Entonces, yo creo que con esto nos ha quedado un poco claro lo que es el párrafo. Y bueno, y espero que haya quedado también un poco claro lo que son los signos de puntuación y cuándo y cómo los debemos usar.
¿Ahí no meterías en los puntos suspensivos?
Ciberaprendiendo, tutoriales y tecnología.
Ah, pues bueno, es verdad. No había pensado yo en los puntos suspensivos y sí que tienen que meter aquí también, sí, aquí en los signos de puntuación, porque al fin y al cabo sí que es verdad que es un signo de puntuación. Hombre, lo que pasa es que está un poco a caballo los puntos suspensivos, están un poco a caballo entre la puntuación y la entonación, porque cuando pones sus puntos suspensivos, te quedas así un poco en el aire, diciendo, bueno, tal, puntos suspensivos, y dejas sin completar una frase o una enumeración. Pero bueno, vamos a entrar en los puntos suspensivos.
Si no, como tú veas, si tú prefieres,
sí.
Lo dejamos
sí.
Para la cuando hables de la entonación. Eso como tú veas.
Sí, no, pero es que está un poco a caballo entre la puntuación y la entonación, pero vamos a hablarlo aquí en la puntuación también, porque sí que es verdad que también entra en la puntuación. Los puntos suspensivos, cuando pueden darse en dos casos. El primer caso, si estamos hablando algo y no queremos terminar ese párrafo, no lo queremos terminar contundentemente, porque si lo queremos terminar contundentemente, pues ponemos punto. Y de hecho, está muchas veces el dicho este, o sea, cuando queremos ser contundentes con una persona, decimos, te digo esto y punto, y se acabó. Pues quiere decir que el punto, si dices punto, es que ya es punto y se acabó, ¿no? Te digo esto y punto. Ahora, si no lo queremos terminar contundentemente, entonces, pues le dices, bueno, yo te diría que esto y lo otro, y que debías hacer esto y debías hacer lo otro, y bueno, tú verás, suspensivos. O sea, no le has... podías poner punto también ahí, depende, si querías terminar ahí el discurso, lo que estás diciendo, podías poner punto, pero también podías no ponerlo, podías poner ahí suspensivos para decir, bueno, tú verás lo que quieras hacer, lo que te apetezca más. Eso es un caso. Ahora, otro caso. Cuando estamos enumerando cosas, y bueno, que pueden ser cosas o pueden ser términos, pueden ser frases, cuando estamos enumerando y no terminamos la enumeración, en ese caso ponemos puntos suspensivos, que en ese caso además equivalen al etcétera, al etc, que podemos optar por los puntos suspensivos o por el etcétera o etc. Cuando dices, por ejemplo, compra lápices, gomas, folletos, grapas, puntos suspensivos, porque no quieres seguir diciéndole más cosas. O compra peras, naranjas, uvas, plátanos, puntos suspensivos. O bien podríamos poner etcétera, etc., porque no quieres seguir diciéndole más. Los puntos suspensivos son muy recurrentes en los manuales, ¿no? En los manuales, cuando te ponen un ejemplo, ¿no? Pues, te ponen un ejemplo de una cosa y la otra, pues normalmente suele terminar eso con puntos suspensivos. Pueden terminar con un etc, con un etcétera, o bien con unos puntos suspensivos, para no seguir con la enumeración. O sea que son en esos dos casos. Son en el caso de cuando no quieres terminar tajantemente el discurso, o bien en el caso de la enumeración, cuando estás enumerando términos, palabras, y no terminas la enumeración. En ese caso, pues pones puntos suspensivos y lo dejas ahí. Que ya digo, podías optar por poner etcétera, etc., pero optas por los puntos suspensivos, pues pones puntos suspensivos y lo dejas ahí.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro la explicación que has dado, en la próxima clase que les des a los oyentes sobre los signos de puntuación, ya nos contarás en ese momento cuáles son las que vas a explicar. Hoy lo vamos a dejar en el aire.
Vale, pues muy bien.
Te agradecemos un montón que hayas explicado a los oyentes todo esto, porque seguro conocerlo a ciencia cierta al 100%, seguro que no.
Pues hombre, yo me alegro de que me hayas invitado a esta charla y espero haber explicado bien todo esto y que haya quedado suficiente o bastante claro para que la gente le sirva de utilidad, porque la puntuación es bastante necesaria para cuando quieres hacer un escrito, ¿no?
Claro.
Hay veces que quieras hacer un escrito y es lo que decía al principio, bien te pasas poniendo comas, porque hay gente que, lo que decía al principio, que le parece bonito y le parece que queda elegante poner comas, y se lía poner comas, ¿no?
Claro.
Y entonces es muy importante saber dónde y cómo poner las comas, porque las comas a veces también pueden cambiar mucho las cosas, ¿eh? Eso,
efectivamente.
Alguna vez contaré alguna anécdota de eso de las comas, porque hay anécdotas muy, muy sabrosas y muy sustanciosas sobre cómo una coma puede cambiar las cosas.
Sí, pues eso, en cualquiera de los tutoriales próximos que hagas, pues sí. ¿Nos traes algún ejemplo de estos?
Sí, es que hay
muy chocantes, desde luego.
Hay ejemplos muy, muy claros sobre eso.
Muy curiosos, sí. Pues muchas gracias. Voy a dar ahora las direcciones a donde pueden dirigirse los oyentes, que son a ciberaprendiendo@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya simplemente decirles a los oyentes que la próxima semana los esperamos aquí para que escuchen nuevamente otro programa de Ciberaprendiendo, Tutoriales y Tecnología.
Ciberaprendiendo, Tutoriales y Tecnología. Jefe de producción, Julio Gálvez Manríquez.
Agradecemos a las personas que han colaborado con nosotros para realizar este podcast, que esperamos sea de completa utilidad.
Pueden escribirnos por correo electrónico a
ciberaprendiendo@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo martes.
Mientras tanto, pueden escuchar otros de nuestros programas en el sitio web www.eiberoamerica.com. ¡Hasta pronto!